venir al empresario.
Bueno, Néstor llegó y dijo, no, che, pero yo no agarro, ¿eh? Así que se juntaron los que quedaron de la comisión directiva, la cúpula dirigencial, con referentes de los distintos sectores políticos de San Lorenzo, y consensuaron poner a Julio Lopardo, que está hace mil años en el mundo de San Lorenzo, que el año pasado tuvo un paso fugaz por la Secretaría Técnica y que, para que se dé una idea, fue vicepresidente de Miele hace 2000 años. Sí. Se ríe, Panela, porque bueno...
No, porque otro bueno, que hay que cortarle la costilla.
Claro.
Es un mundo que se va como retroalimentando y ahora va a quedar él como presidente interino, vamos a ponerlo en sus términos, con un rearmado
la escena
dirigencial. Y los que están cercanos a Moretti...
Sí.
Dicen que quiere volver. No, y va a dejar pasar un tiempo.
No me extrañaría.
Moretti nunca dijo lo contrario. Desde el minuto que se conoció el audio, el tipo está diciendo cada vez que agarra un micrófono que él no hizo nada malo y que va a volver, y que esto de que se puso a disposición de la justicia para que lo investiguen.
Y que por ahora no tenemos novedades, ni la justicia, ni la
autodenuncia. Él con las botas puestas.
Vale, el escenario de un presidente del club viviendo en otro... Ahí, en Uruguay.
No, tiene sentido, está bien.
No, otro empresario está en Disney y no le interesa nada.
Y yo no creo que Moretti, mirá que he visto cosas raras en el fútbol argentino, pero claramente Moretti no creo que pueda volver a su cargo. Y con esto
a
cierro.
A la cancha no puede volver Moretti.
No,
además.
Tal cual. Y esto te iba a decir. Vos fijate cómo cuando la pelotita entra, la gente está un poco más tranquila, porque obviamente casi toman la sede, pero fueron, ¿cuánto? 12, 24 horas de furia. Pero como San Lorenzo está ahí arriba peleando, si San Lorenzo estuviese quedando afuera de los playoffs,
como el lobo,
sería un escándalo, ahí sí, sin dudas.
Bueno, vamos rápido a las noticias, ya son las 10 de la mañana. Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 2 minutos. El cielo en La Plata está despejado con neblina, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 92%. Hoy se reúne el Consejo del Salario. La convocatoria fue realizada para el mediodía por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se hará de manera virtual. Será en la jornada previa a la movilización organizada por la CGT por el Día de los Trabajadores. En tanto, los trabajadores del INDEC estiman que el salario mínimo debería superar el millón de pesos.
En el marco de las negociaciones que se van a llevar adelante a partir de las 10 de la mañana entre empresarios, el gobierno y los sindicatos, los trabajadores que están nucleados en ATE mes a mes miden lo que debería ser una canasta básica para los argentinos. Lo hacen a través de regiones, pero sostienen que en promedio debería ser 1.100.000 pesos el salario mínimo a nivel país. Raúl Llanesa, el delegado de ATE, así lo contaba.
Le exigimos a los componentes de la misma que establezcan el salario mínimo vital y móvil en el nivel de la canasta básica total que mide el INDEC mes a mes. De esa manera estaría actualizado el salario mínimo vital y móvil, que hoy, al mes de marzo, alcanza el 1.100.000 pesos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil es el insumo para, entre otras cosas, establecer los planes y programas sociales, el seguro de desempleo y también la jubilación mínima.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Desde hoy pagan jubilaciones y pensiones del IPS. Cobrarán sus haberes quienes tengan DNI terminado en 0 y 3. Todas las pensiones sociales no contributivas también. Mañana será el turno de jubilaciones y pensiones con documentos terminados entre el 4 y el 9.
Deportes.
Francisco Cerúndolo, el último argentino en pie en el Master 1000 de Madrid. En minutos estará enfrentando al alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, por los octavos de final del torneo. El porteño y el alemán estarán cruzando por tercera vez en su historia, recordando que las dos anteriores fueron victorias para el argentino. La primera, justamente en el Master 1000 de Madrid del año pasado, y la última este año en la Argentina Open, la victoria por 3-6, 6-3 y 6-2 para Cerúndolo. José Goncalves, Informa Provincia.
4 minutos pasaron de la hora 10, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado con neblina, la temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Tal vez el hombre más sensual de la historia de la música. Top 3, ya que estamos
arriba,
hoy en los rankings.
Claro, franquea arriba, total.
Suena Prince haciendo Scream.
Sí, hoy es el día del animal, lo cual es una ocasión para saludar a todas sus mascotas.
¡Feliz día, tigre!
No, pensaba en esto. Me decía Eva que era hoy cumpleaños la perra, Eva.
¿En serio? ¿Cómo llama tu perra, Eva, por favor? ¿Telma? Uy, le reconocí con el lipstick. Estoy muy afilada.
Me gusta, sí. Me gusta la onda de ponerle... sí, claro. Ahí la tenemos.
Feliz cumple, Telmita.
A Rocío López también.
Ro López, ¿qué animal quieres saludar?
Ro es gatera, pero...
A Rita.
Ah, sí, sí, la sigo en Instagram. Sí,
Ro es súper gatera y tiene a Rita que vive mejor que yo,
linda.
Rita. No, es impresionante el cuidado de Rita, no.
Mejor que vos vivimos, no, sí. La inmensa mayoría de los animales del mundo.
El cuidado de Rita es espectacular, es como es una niña casi. No, lo que decía es,
sí,
había hace años una serie en donde el protagonista mentalmente se metía en el interior de un animal y miraba como desde un animal.
Ok.
Y me dio esto, se me cruzó esto. Si vos tuvieses que elegir un animal,
sí,
que quisieras ser, tuvieses que transformarte en un animal.
Me veo tentada a decir yegua, pero no lo voy a decir. Buena pregunta. ¿Vos sabés
yo,
ya?
Yo, a mí me gustaría ser cualquier tipo de ave.
Y sí.
Porque el hecho de volar, eso para mí es...
No, y además te haces un rapaz por el agua, por las montañas.
Sí, sí, sí. No sé si me comporta, viste, que el ave vuela lo que necesita. Yo lo haría casi como turismo, viste, como para ir a ver.
Recreativo.
Como ir a ver cosas. Pero bueno.
Me gustaría también un animal bien veloz.
Una chita, por
claro,
ejemplo.
Claro, sí, iría por ahí. Me gustaría trotar mundos, literal.
me gusta Eva, dice yo un lobo. Dale lo.
La sí. Loba, muy bien.
Yo quiero saludar a Cassius.
Cassius.
Sí, le pusimos por Cassius Clay, obviamente.
Por supuesto.
A Queen y a Santino, mis perritos.
Tus perritos. Me gusta que tengas un perro que se llame Queen. Yo de paso le mando un saludo a Rocco. Por supuesto, si me estás escuchando, Rocco, sos un fenómeno. El perrito de mi mamá, que lo amo. Y a Nacho, mi perro, que hace poquito se me partieron. 20 años, un animal.
Yo, para festejar el día del animal, hice dormir a la perra adentro porque está pasando. Ahora viene el momento del año en que, si no tiene una cucha medio de esa de serie yankee, ¿viste? Que son como una casita. ¿Qué
conflictos de pareja, que se abren en esta época del año?
Uy,
porque
es un tema,
siempre
sí.
Hay ahí una. No, adentro
mí,
o afuera.
A mí, yo soy muy del animal afuera. El animal
vive
afuera. Pero cuando hace frío, me parte la.
Claro.
Para mí no hay discusión igual, En todo caso, se va la persona, pero...
Se queda adentro.
Obvio, pero claro. Duerme conmigo, claro.
¿Y para qué vamos a tener perrito, animalito, si no le damos calor de hogar? La vaselia afuera, ¿te parece?
Repensa. No, bueno, afuera la vaselia.
Yo creo que... claro. Pero está bien, el animal no la pasa mal afuera, que no es un cero. Esta cosa de...
Es verdad.
De humanizar mucho.
Es más
claro.
De uno.
El animal está bien y no sé si tiene mucha... Si hace mucha diferencia entre estar afuera y adentro, porque no pasa nada con eso. Sí me parece que... en términos, cuando hace frío, sí, lo siente, digamos.
Sí.
El bicho, te das cuenta, porque ahora abre la puerta y pum, se manda para adentro al toque. Y eso porque tiene frío, durmió al lado de la cama, sí, total.
¿Cómo se llama tu perro?
Kika.
Kika, le mandamos Kika un saludo.
Es un homenaje a Almodóvar.
Ah, claro.
Porque es un peliculón. Claro, peliculón. Para mí Almodóvar siempre es homenajeable en todo momento y lugar. Siempre hay una buena razón para homenajear a...
Además es el lindo nombre, Kika.
A Pedro Almodóvar, sí, Kika es el lindo nombre. Pero bueno, ¿no me dijiste qué animal te gustaría ser?
Oh, es polémico lo que voy a decir, por el contexto, ¿no?
¿Gallina vas a decir?
No, un león.
¿Un león?
Sí, pero no polémico? Tiene nada que ver.
No, pará.
Bueno, parate con el rey león, ¿no? Tremendo.
Pero
ni
no
nada
le podemos...
que ver con estudiante, nada.
¿No le podemos dar el león, el animal león?
Sí.
¿No se lo podemos entregar al gobierno nacional?
Claro.
Ni a estudiantes de La Plata, todo bien. Pero...
Lo que pasa es que a estudiantes ya...
Precioso animal.
Está todo bien.
Igual tampoco es nada que ver con eso, aclaro, por la duda. Porque...
No, después
te sube el corte, claro.
Periodista deportivo.
Sí, periodista deportivo. Ahora te agarran en las consultoras.
Periodista deportivo se declara... Pongan completo.
Declara mileísta. No, está claro. Pero es cierto que leones... Bueno, es como entregar palabras lindas a procesos políticos que no las merecen. Digo, pongo el ejemplo de la palabra libertad.
Ese es el peor de los choreos de este gobierno.
Y claro.
La noción, el concepto y la palabra libertad. Devuélvanla ya.
Absolutamente. En el caso del ícono León va a ser difícil porque hizo un laburo.
Me parte el alma.
Muy impresionante.
Vino el Rey León en 1994 a nuestras vidas para que.
Bueno, no, pero para mí es difícil sacar la asociación, por lo menos por ahora, porque la laburaron un montón.
Sí, igual, esperá, ¿por qué quieres ser León, Massa?
No, viste la figura de lo que representa.
Te gustaría ser el rey de la selva.
¿Quieres ser rey de la selva?
Claro, pero bueno, me insulta la producción. Pero no, debe tener que ver con Rey León, la película y demás, qué sé yo.
Bueno.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Una nueva audiencia por el juicio de la muerte de Diego Armando Maradona. Una audiencia especial, porque declaran personas muy importantes y protagónicas en este juicio. Está Rizzo del otro lado. La Rizzo, buenos días.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos? Contanos un poco qué se espera para hoy.
Bien, sí, una jornada tranquila por el momento. Hay un vicio que se han tomado, podríamos decir, el tribunal, los abogados también, de empezar a arrancar siempre un poquito más tarde.
Bueno, burlando ese gesto, ¿no? De llegar tarde e irse último.
De hecho, el mencionado todavía no ha llegado.
Mira,
tengamos en cuenta que las audiencias están previstas que comiencen a las 9:30 de la mañana.
No, claro, son las 10:15 casi.
Y todavía no ha llegado. Sí he visto que han pasado los jueces temprano están, por lo menos una de las jueces la vi hoy temprano, andan algunos de los abogados de las partes, pero bueno, hay otros que todavía no han llegado y bueno, esperemos que arranque alrededor de media hora. Hoy declaran directivos de la clínica Olivos. Es muy importante escuchar qué es lo que tendrán para decir tanto Dimitrov como Villarejo, que son directivos de la clínica donde estuvo internado Diego Armando Maradona, donde recibió la operación de la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan?
Por supuesto. Además, a partir de esa intervención, toda la polémica sobre si debería o no debería haber hecho después internación domiciliaria.
Correcto. Recordemos, 3 de noviembre ingresa Diego a la clínica Olivos, lo operan del hematoma sutural, pasan unos días, él... 10 se firma la externación, el 11 de noviembre se retira Diego de la clínica Olivos y él se va al barrio privado y el 25 muere Diego, es decir, 14 días después de la externación. Es muy importante escuchar qué es lo que tendrá Dimitrov y Villarejo porque son directivos que en principio estaban en disconformidad de que Diego vaya a una domiciliaria.
Mira.
Ojo con esto porque al igual que lo que pasó en su momento con la declaración de los médicos de Dispensa de La Plata,
claro,
que no estaban de acuerdo con que Diego se opere, y por decisión de Luque y los imputados, principalmente Luque, Kosachov y Díaz, se terminó yendo al Ivo donde lo operaron. Bueno, acá puede haber otro capítulo en donde representantes de la Clínica Olivo cuenten que ellos no estaban de acuerdo con que vayan a una domiciliaria. Hay que ver quién termina tomando la decisión, más allá de que la firma de externación tenga no solamente a los médicos, sino a los familiares de Diego.
Rizzo, también leíamos que hoy declaraba Morla y ahora me ampliaron la información y resulta que declara, pero declara en Cava, en un juzgado por la causa Sociedad con las Hermanas, indagatoria.
Sí, tengo entendido que a las 10 de la mañana hacía una presentación por escrito. Estaba previsto que declara a las 9 de la mañana, pero es bueno esto que estás diciendo para recordar que el juicio que se está realizando acá en los tribunales de San Isidro es por la muerte,
claro,
de Diego.
Claro.
Son los 7 imputados que acompañaron a Diego, son los 7 profesionales de la salud que acompañaron a Diego los últimos días de vida, cuál fue su desempeño médico, de qué manera actuaron. Y por otro lado va la causa Marca.
Exactamente.
Madonna.
Bueno, Rizzo, nos quedamos atentos a novedades de todo lo que vaya a pasar hoy. Declaraciones importantes. Gracias por estos minutitos.
Un abrazo grande.
Ahí pasaba Rizzo Valdivares. ¿Lo dije bien?
Rizzo Valdivares.
Valdivares, lo dije bien. Está en San Isidro, Bueno, la causa de Diego Armando Maradona, que ya lleva varias audiencias y faltan varias más.
Ahí estaba. Me parece que son dos cuestiones que en lo procesal van separadas, pero en la práctica no,
claro,
a lo mejor no fueron tan separadas, ¿no?
No.
A ver, ¿por qué Diego terminó teniendo el tratamiento médico horrendo que tuvo, por decir lo mínimo? ¿Y qué se jugaba ahí como, bueno, intento de apropiarse de Diego como marca
generadora de guita, ¿no? De hecho, Dalma la semana pasada lo llevó al juicio por el, con, claro, en relación a Morla y a las hermanas de Diego Armando Maradona y lo que iban permitiendo o no permitiendo de su tratamiento médico en relación a este tema también.
Bueno, son las 10 y 17. Quédate con nosotros que tenemos un montón de contenido más para contarte. Ahora vamos a una tanda.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Café instantáneo Dolca frasco por 170 gramos, 6.899 pesos. Lavandina Ayudín original por un litro, 769 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de mayo o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Es un montón.
Con Andrés Lavazelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Pandolfo y Santiago Motorizado haciendo Tu Amor. Suena en el aire, es un montón.
Una novedad que tiene que ver con la gestión bonaerense y con la gestión sobre todo de los municipios. Se firmaron una serie de contratos entre el Banco Nación y algunas comunas que tienen que ver con el acceso de esas comunas a financiamiento para comprar bienes de capital. Uno dice bienes de capital, que son, bueno, maquinaria, básicamente, para llevar adelante buena parte de la gestión municipal, que pasa muchas veces por esa obra pública bien en relación con las necesidades de los vecinos. Uno de los intendentes que firmó esta operatoria es el de Saladillo, el intendente José Luis Salomón, a quien tengo en línea. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo va? Andrés y Ayelén de este lado.
Buen día, Andrés y Ayelén. Bueno, gracias por llamar.
En principio, preguntarle, bueno, ¿qué implica para una comuna como Saladillo acceder a este tipo de financiamiento?
No, para nosotros, le hemos dicho más de una oportunidad, ayer se lo decíamos al propio gobernador, valoramos mucho que nos den esta oportunidad de poder conseguir, en este caso, un contrato de leasing para la adquisición de una motoniveladora, como el caso nuestro, porque tiene una importante red vial para mantener, y de dos palas cargadoras, que tiene que ver más que nada con la prestación de los servicios urbanos, ¿no?
Claro.
A veces es difícil hacerlo con recursos propios, porque uno está al límite, como le pasa a todo el mundo, y también nos pasa en la gestión pública, y tener que ir regulando los recursos, y tener que son la prioridad del tema del sueldo, y un montón de cuestiones que hacen a la diaria, ¿no? Pero bueno, tener la posibilidad de conseguir algún crédito, o en este caso un leasing, la verdad que nos permite ir manteniendo y reequipándonos. Esto lo venimos haciendo desde el primer día de la gestión, hace 10 años, uh-huh. Y debo reconocer que en el gobierno del propio gobernador Kicillof, creo, no recuerdo bien, pero si el tercer o cuarto leasing que Saladillo puede obtener, y también un crédito en su momento que pudimos sacar. Ahora estamos gestionando otro crédito más, pero en este caso el leasing de ayer fue por unos 450 millones de pesos aproximadamente, uh-huh. Y la posibilidad de compra de esos tres equipos que recién te mencionaba.
Decía, intendente, bueno, de otra manera, para el tamaño de la economía de un municipio, para el presupuesto municipal, es difícil acceder sin financiamiento. Ahora, el tema de la obra, que a nivel nacional viene parado, es importante también a nivel local. Me parece que el reclamo que ustedes reciben de los vecinos en materia de gestión siempre pasa un poco por la obra pública, y sin maquinaria, imposible.
Totalmente, o sea, a ver, nosotros sabemos lo que significa la obra pública para la calidad de vida y para el desarrollo de los pueblos, o sea, eso sin ninguna duda. Tal vez hoy se haya convertido la obra pública en una mala palabra para algunos, para mí no lo es, nunca lo fue, que haya obra pública mal gestionada, mal direccionada, mal inspeccionada, por supuesto, eso es parte, claro, de la realidad que nos sucede siempre. Es como la propia democracia, ¿no? Hay gente que la maneja de una manera y hay otros que la manejan bien y otros que la manejan mal. en definitiva la culpa no tiene democracia, la tendrán aquellos que de alguna manera pueden estar al frente de una gestión pública. Y con la obra pública pasa lo mismo, yo valoro muchísimo que podamos hacer gestión pública y obra pública, y a veces la maquinaria forma parte de un rol de la logística ejecutiva importantísima, ¿no? Tener el personal y tener el equipamiento nos sirve muchísimo. En este momento yo estoy viajando para una reunión de salud a Mar del Plata. Sí. En este momento en Saladillo se está ejecutando una boca calle de un pavimento, de una avenida de circunvalación que hace 40 años que estamos tratando de avanzar con equipamiento municipal, propiamente claro. Equipamiento municipal. Bueno, por eso es que es muy trascendente, sin duda es trascendente.
Intendente, como también como intendente del interior le pregunto esto, porque sé que siempre es una preocupación para ustedes, no de ahora, pero bueno, en este contexto específico le planteo el tema de la ruta, ¿no? El mantenimiento de las rutas nacionales. Ha habido algunas manifestaciones de algunos intendentes de la provincia en los últimos días en relación, bueno, a esta cuestión de gobierno de no avanzar con el mantenimiento de rutas nacionales. Ustedes están ahí, bueno, en la séptima sección, hacia el sur de la provincia. ¿Cómo está viendo esta cuestión de la necesidad o la falta de mantención de las rutas?
Nosotros lo hemos planteado a nivel nacional, por supuesto, en el ámbito de lo que es la Dirección Nacional de Vialidad y en el ámbito de corredores viales, que son los lugares donde nosotros tenemos, donde tienen incumbencia la ruta 205 que pasa por Saladillo, como también la ruta 51 que pasa por, que es de la provincia, lo hemos planteado bien en la provincia. Bueno, este tema de la demanda, de la necesidad de la inversión permanente en el mantenimiento de la ruta, la verdad que es trascendente si pretendemos, ¿no es cierto?, que la Argentina pueda salir o desarrollarse o crecer, ¿no es cierto?, en función de una cuestión, ¿no es cierto?, de producción, ¿no? Porque es importante para poder sacar la producción o la riqueza que se pueda generar en nuestros campos, en este caso del interior bonaerense, ¿no? Así que sí, lo hemos planteado en esos ámbitos, en algunos casos hemos tenido algo de respuesta. Uh-huh. No la contundente, la necesaria, pero no sé, en un caso te digo, por ejemplo, pudimos conseguir RAP para poder el municipio, ¿no es cierto?, hacer el trabajo con equipamiento municipal, pero bueno, la verdad que llegará un momento donde se deberá entender, ¿no es cierto?, la importancia y la trascendencia que tiene el mantenimiento. El argumento que se está planteando desde el ámbito nacional es que está en proceso la privatización o la concesión nueva, en el caso de corredores viales, a otra empresa. Bueno, si eso es la decisión política pública nacional, como ha pasado en otro momento, habrá que respetarla, pero el tema es que se pueda concretar lo más rápido posible, porque evidentemente es muy difícil hoy el no tener mantenimiento de la ruta, pero no solamente por los baches que uno pueda haber, sino por el descalce banquina, por las cuestiones de la demarcación horizontal y un montón de la cartelería y un montón de cuestiones, el alumbrado. Los alumbrados, por ejemplo, la ruta, la mayoría los mantiene el propio municipio. O sea, paga el consumo y paga la reparación y el mantenimiento, y cada vez que alguien se choca una columna en Saladillo, es el municipio el que afronta los costos para hacerlo. La ampliación del alumbrado de la ruta 205 de 42 columnas, el año pasado la inauguró el propio municipio con inversión 100% municipal. Parece mentira, pero no sé, yo tengo lugares en la planta urbana que todavía no tengo garantizada la iluminación y tuve que de alguna manera hacer obra de alumbrado en la propia ruta. Bueno, esas son las cosas que a veces nos pasa como municipio cercano, como estado cercano, ¿no?
Claro, entiendo.
La importancia de esta, o sea, cuando las empresas te dicen, mira, van a trabajar todas las mañanas 400 empleados y se mueven y la ruta está oscura, y bueno, ¿y a quién le vas a llevar el reclamo? Tenés que tratar de hacer un esfuerzo como municipio para resolver esa problemática. O sea, los municipios tenemos una situación de cercanía que no podemos eludir la responsabilidad. Dice, mañana PAMI, IOMA o quien sea no cubre una demanda de una emergencia y al municipio y es la última alternativa que tiene. Entonces, es muy difícil que los municipios puedan reducir al máximo, ¿cierto?, la cuestión, ¿no es cierto?, del servicio, de la prestación de los servicios que habitualmente prestamos, ¿no?
Intendente, muchísimas gracias por este rato de charla con Radio Provincia. Le mandamos un saludo grande.
Te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia de Radio Provincia. Gracias por llamar.
Ahí estaba José Luis Salomón, intendente radical.
Sí, claro.
De la última reelección, creo que Salomón fue con la boleta de lo que todavía era Juntos por el Cambio, ¿no?
Mira,
una fuerza,
¿te acordás?
Una fuerza que está con un signo de interrogación. Si va a volver a presentarse como tal, no va a volver a presentarse como tal en la selección, pero todavía está, no se sabe qué va a pasar.
Juntos por el cambio.
Y no se sabe todavía qué va a pasar con el PRO, no se sabe qué va a pasar. No. ¿Qué rol va a jugar el radicalismo? Era para otra nota, no. Era para charlar en otro momento, a lo mejor lo hacemos.
La UCR, que claro, volvimos a hablar de la UCR este año también,
¿no? Claro, porque todavía no está claro cuál va a ser el rol
juego,
de la UCR,
claro.
Si va a acercarse a la Libertad Avanza, hay un sector que es más afín a la Libertad Avanza, hay otro sector del radicalismo que mira lo que puede ser el armado de un PRO que no quede cercano a los libertarios. Ayer hubo una foto muy llamativa de el gobernador... Axel Kicillof también en una
confitería
de la Ciudad de la Plata, nada más que ahí a metritos de la gobernación con Federico Storani, un dirigente histórico de el radicalismo, que está más en la línea de armemos un frente que no sea un frente con los libertarios ni con el PRO, un sector,
Lustó.
Si vos querés, más progresista del radicalismo, más cercano a Lustó y demás. Todavía es una incógnita, falta todavía para el momento de las definiciones electorales en la provincia. Bueno, 10:30 a.m, gente, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30, el cielo está despejado en La Plata, la temperatura 15.6°, humedad 71%. Arrancó la paritaria docente bonaerense.
Con la expectativa de que hoy haya una oferta numérica, los gremios que representan a los maestros se reúnen en estos momentos en el Ministerio de Trabajo bonaerense con las autoridades de la provincia. Así lo contaba Liliana Olivera, titular de la FEB.
Las expectativas nuestras esperemos que sean cumplidas. Necesitamos una urgente recomposición salarial. El docente, como todos los trabajadores, estamos pasando un momento muy difícil. La verdad que nosotros, teniendo en cuenta el índice de inflación, que fue el 3,7, nos preocupa mucho y debemos ocuparnos de esto, de un índice de alimentos de casi 6. Estamos muy alejados de lo que es la inflación, del índice de alimentos, que es donde le duele el bolsillo a cualquier trabajador.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Son muy bajas las reservas en Mar del Plata por el próximo fin de semana largo. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Local revelaron que no va a superar el 40% y prometieron brindar si llegan al 50%. En el municipio le restaron relevancia a la baja demanda y señalaron que este feriado no es tan atractivo dado que el 2 de mayo será día no laborable. Un abogado cree que la internación domiciliaria de Maradona estuvo planeada.
Así lo expresó el abogado y representante de Dieguito Fernando antes de ingresar a la audiencia en la que declararán directivos de la Clínica Olivos. Baudry sostiene que la reunión de externación que se realizó 15 días antes de la muerte de Diego fue un montaje y que los médicos que están siendo juzgados ya habían planificado días antes la internación domiciliaria en lugar de aceptar un centro de internación de alta complejidad.
El grupo médico de la Clínica Olivo lo decide el día 9 y le notifican a la familia en la famosa reunión del día 10, porque todos ahora sabemos que esa reunión de la familia, ese audio que anda dando vuelta por todos lados, que es parcial, la decisión se tomó el día anterior entre Swiss Medical, la Clínica Olivos y algunos familiares. Pusieron en escena todo, donde vino Stinfal y todo el grupo de médicos a comunicarle que, de hecho, en esa reunión no estaban los directivos ni de la clínica ni de Swiss Medical. Con lo cual, ¿cómo sabía Nani 5 días antes lo que la familia iba a decidir 5 días después? Eso te demuestra que ya tenían todo preparado para no llevarlo a Diego a una internación.
Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
Hora 10:33, el tiempo en Saladillo, el cielo está despejado, la temperatura 7.4°, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Don't start the talking. I could talk all night. My mind goes sleepwalking while I'm putting the world to right. Calculus information. Have you got yourself an occupation?
All of us all miss you to stay.
Costello en el aire de Su Montón haciendo Oliver Sarmi.
Para mi próximo cumpleaños me van a regalar un sombrerito como el que usa Elvis Costello con ala chiquitita, bien cortita.
Dale.
Y una cintita.
Te quedaría bonito.
No sé si me animaría a usarlo, porque una cosa es ser Elvis Costello.
Pero te lo vamos a regalar para que te lo pongas en tu casa, ¿no?
No, por ahí en algún lugar donde no me conozcan.
En algún viaje Anonymous.
En un viaje Anonymous. Cecilio Panela, pasado el temor en Europa por el corte masivo de luz que contamos temprano, metámonos en la previa del cónclave que a partir del 7 del mes que viene, 7 de mayo arranca.
Exacto.
Con algunos movimientos previos, algunas fichas que se caen en el sector ultraconservador, ¿puede ser?
Sí, hablamos del cardenal Angelo Becciu. Este cardenal, lo decíamos el otro día, había sido defenestrado por Francisco. Por un hecho gravísimo de corrupción.
Claro.
Se hablaba de $300,000 que no se sabe dónde estaban.
De hecho, lo apartó, ¿no?
No solo lo apartó, sino que le sacó todos los atributos cardenalicios.
Ajá. O sea, seguía siendo cardenal porque pero no podés ejercer, para decirlo mal y pronto.
Digamos. Y hay un punto importante. Becciu era muy allegado. Francisco confiaba mucho en él. Así lo sintió como una traición cuando se enteró que era un corrupto.
Pero ¿por qué estoy diciendo yo? Entonces hice mal la introducción. ¿No era parte del sector más conservador? ¿Era cercano a Francisco?
Claro, exacto. Ahora, cuando él pide que lo rehabiliten y participar, ahí se decía que era una ficha de los conservadores.
Porque enojado con Francisco, vos decís, iba a votar a alguien que... Ah, ok, ahí entendí bien. Porque yo veía eso, digo, que era una baja... En principio para el sector conservador.
No. Ya si hubiese votado, todo el mundo hablaba de que iba a estar con los tradicionalistas, los conservadores.
Ahora, la trama por la que termina quedando afuera Becciu es impresionante. Dicen algunos, propia de la película Cónclave, que tiene como un pasaje que es muy parecido a lo que pasó con Becciu.
¿A cuál?
Con este tema de la carta y demás.
Bueno, no. De hecho, él obviamente... Dijo, yo soy inocente, no voy a aceptar nunca una sanción porque soy inocente y me tienen que reivindicar y dejar participar. Después de mucha negociación, habló con Pietro Parolin. Y Parolin le mostró las dos carpetas que había hecho Francisco con todos los hechos de corrupción y por qué le impedía participar en el futuro cónclave.
Es decir, Francisco, previendo lo que iba a pasar, dijo...
Dejó por escrito todo.
No lo incluyan.
No.
Bechú dice no, pero a ver, ahí no hay ningún documento que diga simplemente una orden verbal del Papa, que vaya a saber uno si la dio o no, dijo no.
No, no.
No, orden verbal.
La dio.
Acá están estos documentos que...
¿Y por qué
Parolin? Se remangó el jesuita.
¿Por qué Parolin? Porque Parolin era el virtual canciller del Vaticano, el número 2
claro.
del Papa. Con lo cual tiene mucha documentación y dicen había dos carpetas dedicadas a Bechú.
O sea que ya preveía... Francisco previó todo.
De estas cosas siempre me enrosca pensar cómo obtuvo la información Francisco, ¿no? ¿Quiénes habrán sido esos intermediarios de información que hicieron que él pueda armar esa prueba para tener la espalda suficiente para apartarlo?
Evidentemente, algunos, como en todo, ¿no?
Sí, claro.
Había algunos junto a él y otros... que hacían.
No, bueno, y que también tomaron la decisión de facilitarle las pruebas.
Totalmente. Bueno, y otro personaje que apareció por el Vaticano, también sancionado por Francisco, en este caso por abuso de menores,
Dios
es
mío.
El cardenal emérito de Lima.
Volvieron Juan, todos, ¿eh?
Juan Luis Cipriani.
Cipriani, sí.
81 años, es decir, que no hubiese podido participar, pero ya está en el Vaticano, insisto, desafiando otra orden de Francisco, que era que no podía ni siquiera... ejercer como cardenal. No para votar, porque ya no tenía la edad, tiene 81. ¿Y quién es Juan Luis Cipriani? El primer cardenal del Opus Dei.
¡Apa!
Correcto. Apartado
se
por
lo
Francisco.
Vio, se, claro, por abuso sexual de... Por lo menos un caso seguro tenía.
Ay,
y Francisco también lo había sancionado. Como esto de, bueno, se murió y empezaron a salir todos los que no tenían que salir o los que tenían sanciones. Lo cierto es que a Cipriani se lo vio pasear por el Vaticano desafiando a Francisco. En este caso, no tiene derecho ni siquiera por edad a votar, pero no deja de ser, sintomático, ¿no?
Okay.
Que dos personajes como Bechú y Cipriani de pronto aparecieron como si nada en el Vaticano.
Mañana volvemos con el tema y nos metemos otra vez cómo viene el poroteo.
Total
falta, pero mañana nos metemos
poroteo
con el poroteo papal, exactamente. Lean, hay ruido también, nos dedicamos buena parte de la mañana en materia deportiva a analizar lo que pasó con Boca, el despido de Gago, pero también hay ruido en Gimnasia.
Hay ruido en Gimnasia. Y también con, salvando las distancias o con realidades un tanto, no mucho, opuestas, hay ruido también en Estudiantes, al menos en lo que tiene que ver con la clasificación a los playoffs de este torneo de apertura. Recordemos que la fecha 15 va a estar terminando hoy con dos partidos. A las 7 van a jugar Platense y Talleres y Newell's ante Huracán. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente ni bien termine la jornada... ya se van a conocer los días y horarios del fin de semana donde se va a jugar la última fecha y en donde se van a disputar los... o se van a definir los grupos y las clasificaciones a los playoffs. Lo que hay que decir por el lado de la zona A es que Estudiantes quedó octavo y tiene que hacer los deberes en la última fecha donde va a visitar a Argentinos. Por el lado de Gimnasia, perdió ayer ante Vélez... No lo mereció, hizo un buen partido el Lobo, te diría, de los mejores del ciclo Flores, pero por un yerro, por una desgracia futbolística de Pablo de Blasis, cuando faltaban 15 minutos, el 10 del Lobo, se le escapó la pelota, ¿sí? No sé qué quiso hacer, quiso controlarla y salir, le terminó dando un pase a Brian Romero, el delantero de Vélez no perdonó, fue victoria del Fortín, que dirige ahora Guillermo Arce Chelotto, y Gimnasia que se quedó ya sin chances de meterse en la siguiente instancia. Hace 8 que no gana. Los números del técnico cordobés son preocupantes. Y después del partido, en la conferencia, que fue muy tarde, dijo que estaba con fuerzas para seguir, ¿sí? Y que espera el mercado de pases, la pretemporada y barajar y dar de nuevo en el segundo semestre. La pregunta del millón es si la comisión directiva lo va a aguantar.
Claro.
Porque Gimnasia juega de local el fin de semana.
Había que ganar.
El estoy con fuerzas para seguir de un técnico de fútbol suele ser esta
cosa. No me echen, por favor.
Claro, es como no quiero ser candidato, no quiero ser candidato al político. Y leí todo lo contrario.
Tal cual. Encima yo le pregunto si había hablado con los dirigentes que estaban en Liniers Y me contestó, no, no, los vi de lejos, pero bueno, vine rápido para acá. No se los querían ni cruzar por las dudas.
Claro,
a ver si, si Cowen y compañía le daban alguna noticia como de salida. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Se aplica lo mismo que te dije con el tema Gago. Si vos echás a un cuerpo técnico
sí.
y no hay buena predisposición de la otra parte, tenés que pagarle la totalidad del contrato. Y eso es mucho dinero que no sé si Gimnasia lo tiene.
Claro, en una finanza,
en problemas, Gimnasia.
Que en una finanza que deben ser más complicadas que las de Boca. La Gimnasia
igual,
uno presume, ¿no?
Está muy en problemas.
Bueno, estamos caliente la mañana en materia deportiva. 10:44, última tanda, ya venimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo.
Un gustito personal, ¿eh? Una de mis bandas favoritas, una de las bandas sonoras de mi vida. Él mató a un policía motorizado haciendo El Tesoro, que forma parte de la síntesis O'Connor.
Me gusta que le digas el nombre completo, porque ya, viste, lo rebautizaron como Él Mató.
¿A quién?
A un policía motorizado, al objeto del crimen nunca aparece.
Pero claro, hay que dar la información completa.
Exactamente. Bueno, vamos al Congreso de la Nación, porque hay una parada política importante hoy. Miraba hace un rato índice de popularidad del gobierno, índice de confianza en el gobierno de Milei. Quinto mes consecutivo, dice la decaída, dice la Universidad Torcuato Di Tella. Uno de los hitos que marcan este cambio de tendencia de la opinión pública respecto de Javier Milei es el episodio del que se va a hablar hoy en el Congreso, el episodio de la estafa con la criptolibra. Lo tenemos a Mauri cantando para que nos cuente un poco, bueno, cómo va a ser esta presencia de el ministro jefe de gabinete,
Guillermo Francos,
y no sé si alguno más. Mauri, ¿cómo andamos? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, solamente Francos. Anoche se confirmó que tampoco va a asistir el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona.
Bien.
Recordemos que el otro interpelado es Luis Toto Caputo, ministro de Economía, quien siempre dijo que no iba a ir. Sí. Mientras que también hay una interpelación al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, pero en ese caso está muy atada de los pelos porque no es ministro.
Claro.
Medio que fue un capricho interno ahí de algún sector de la oposición. En el caso de Cunio, estaba totalmente confirmado, de hecho se armaron las preguntas de la oposición para hacer.
Claro.
Noche, última hora, avisaron que no iba a ir. Claramente es una estrategia del gobierno, me da la sensación de que Cunio sí quería ir porque se van a someter a un natural juicio político por no asistir, de mínima. No está...
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si no va?
Bueno, no hay sanciones previstas en la Constitución, dice que pueden convocar, pero tranquilamente lo que los diputados pueden interpretar que es un incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, si los diputados dejan pasar que los ministros no vayan a una interpelación, no va ninguno más nunca.
Claro.
Entonces mínimamente va a haber un avance en un juicio político, lo cual de prosperar, creo que ahí el gobierno está midiendo bien lo que hace, obligaría a los ministros a dar un paso al costado, ¿no? Porque ningún ministro puede estar ejerciendo funciones con un proceso de juicio político que requiere de mucho, un trámite largo, testigos, citaciones. Esto ya lo vimos con el juicio de la Corte en 2023. Esto se hace en una comisión. Después está la famosa votación que necesita dos tercios, pero eso no llega nunca, tarda un año. O sea que hay un riesgo grande que tomaron los ministros ausentándose. El gobierno se sale con la suya a priori de que solamente hable de este tema Franco.
¿Y por qué, Mauri, vos crees que el gobierno no quiere que vaya hoy el ministro de Justicia?
Me parece que confía mucho en cómo Francos vaya a surfear una interpelación que es compleja porque es un ida y vuelta de 10 horas con los diputados en los cuales podés pisar el palito todo el tiempo. Mm. Francos es una persona de mucha gimnasia legislativa. Es raro en un gobierno de antipolítica que tenga un funcionario con tanta política encima, porque encima recordemos que, aparte de que fue diputado, presidente del Banco Provincia, que fue un funcionario.
Se nos cortó, ¿no?
Mauri, te estás moviendo por algún lado, se nos fue la señal. A ver si te recuperamos un poquito.
Mientras lo recuperamos a Mauri, recordemos que la semana pasada, no, la anterior, en la sesión informativa de Guillermo Francos, todas las preguntas que tenían que ver con el caso Libra, de manera escrita, fueron respondidas con que
nos
no...
vemos después.
Exacto,
claro.
Lo respondemos
cuando
después.
Me interpelen.
Y no. Finalmente es el 10 hoy.
Pensaba dos, tres datitos, si querés, que tienen que ver con esto. Bueno, la desautorización que viene sufriendo Francos a mano del propio Milei, que dijo la segunda instancia de verificación política de todo lo que pasa en el gobierno, es Santiago Caputo.
Es Santiago Caputo.
No, Guillermo Francos, Santiago Caputo no es ni siquiera funcionario.
Y dijo, por encima de la jefatura.
Por encima de la jefatura de gabinete. Bueno, eso por
si
un lado,
alguna duda.
Por un lado, este es el señor que va hoy al Congreso, y por el otro lado, la profundidad que tiene el tema Libra, que pone a un ministro en condición de interpelación por primera vez desde la década del 90. ¿Eh? Uh-huh. En Argentina, el último interpelado, si no tengo mal el dato, fue Domingo Cavallo. Mauri, ahí te recuperamos. ¿Nos escuchás ahí?
No sé en qué parte se cortó, pero...
No, estaba diciendo una cosa que para mí es central en esto y que tiene que ver con todo lo que arriesga el gobierno con esta estrategia de, bueno, ponerlo a Franco para que patee la costa de la tribuna, cuestión porque tiene experiencia parlamentaria, pero exponiendo a Caputo y a Cuño, que están desoyendo una llamada
de
gobierno que podría terminar la apertura de un proceso de juicio político.
Sí, yo creo que lo de Toto Caputo no lo entiendo. Digo Toto para diferenciarlo de Santiago.
Sí, está claro.
No dice Caputo. No lo entiendo porque, la Comisión de Juicio Político, obviamente el gobierno tiene ultra minoría. Cada vez más le está costando conseguir aliados que le salven la ropa. Y con votar una admisión es admite un inicio de proceso de juicio político, Caputo está en el banquillo 6 meses, o sea, tiene que renunciar, no puede seguir directamente. Claro. Y eso es un funcionario que Milei presenta como importante. Yo dudo que lo sea tanto, ¿no? Porque uno ve a Milei tomando las decisiones económicas él, pero Milei presenta como importante, por lo tanto debería proteger más. Mm. Y está muy encaprichado Caputo en no ir al Congreso porque la pasó mal en 2018, pero bueno, hay buenos terapeutas, ¿no? O sea, y aparte de buenos encargados de coaching. Como
coaching, claro.
No, pero es cierto lo que decís, Mauri, se sabe del entorno de Caputo, también nos lo han dicho los periodistas, que detesta la idea de ir al Congreso a dar explicaciones.
Sí, él la pasó mal en una bicameral, o sea, la reacción que tuvo Marcos Peña cuando era jefe de gabinete de Macri, cada vez que había un problema fuerte,
sí,
un escándalo, lo que hacía era la semana siguiente al escándalo, exponer al Congreso, abrir una comisión, llevar funcionarios para disipar el tema. Este gobierno hace todo lo contrario y pasan estas cosas.
Claro.
Viene comiendo una interpelación. Y en una oportunidad fue Caputo a hablar de los fondos offshore que él mismo tiene en Estados Unidos y terminó una reunión muy accidentada, se cortó la luz, tuvo que jugar un partido que le era incómodo, le mandó un papelito a Cerruti, recordó.
Me acuerdo del papelito.
El papelito.
Patético. Pero ese fue lo peor que le pasó. Tampoco. Lo cierto es que tiene miedo de, en ese momento, cuando se le da el papelito a Cerruti, había varios diputados que le iban a tirar en cara, su patrimonio, sus contactos en Wall Street, que a veces no serían tan santos, bueno, cuestiones así que él no quería escuchar y que teme escuchar si va al Congreso alguna vez. Por eso, pero es un problema grande, por un pedido de juicio político. Por lo pronto, Franco va a responder 10 horas y es importante saber las respuestas que dé respecto a cómo, esto hay que prestar mucha atención porque va a haber mucho y de vuelta, cómo estos muchachos de la empresa Libra entraban a la Casa Rosada,
claro,
por qué entraban y por qué el gobierno promociona su actividad comercial, porque acá se trata de la lealtad, el compromiso que el gobierno tiene, no ir a un supermercado y decir compren acá y no en el otro. Por lo tanto, y a partir de ahí, la posible vinculación con una estafa. Mañana, les recuerdo que a las 10 se arma la comisión investigadora sobre el caso Libra.
Por eso, correcto, te iba a preguntar, ¿qué es el otro frente por el mismo tema que tiene abierto el gobierno?
Son dos hechos importantes en relación al caso Libra que al gobierno le está preocupando no visibilizar demasiado.
Yo creo que lo de hoy puede ser importante, pero lo de mañana puede ser peligrosísimo para el gobierno porque son 3 meses de reunión. El gobierno va a tratar de bloquear todo, que no haya citaciones, está juntando los votos, cambia los aliados de lugar. Hay mucha tensión para bloquear todo en un tema de que si uno le preguntaba hace un mes, decía, no pasa nada, no existe esto. Es cierto que la esperanza del gobierno y del oficialismo es, cuando uno habla con ellos, dice, todavía no le encontré una víctima. Como no han encontrado una víctima, podemos decir que no pasó nada. Pero bueno, por ahí en Estados Unidos aparece una víctima.
Claro.
Y puede llegar la comisión a tener contactos con alguna de esas personas. Mi experiencia con comisiones investigadoras es que todo el mundo la subestima cuando habla para afuera.
Sí.
Todo el mundo les teme cuando entra y se encuentra con un grupo de diputados que te pueden preguntar cualquier cosa, que tienen inmunidad, que vos no podés atacar, que no sabés los contactos que tienen. Termina siendo una carnicería porque nadie quiere faltar, nadie quiere dejar la marca de yo no fui.
Claro.
Hay que prestar mucha atención en los entornos que hay a cada hecho, no en las figuras. Es obvio que Karina Milei no va a ir. Ahora bien, ¿estos empresarios no van a ir?
Claro.
¿Van a explicar a la justicia que no se animaron a ir a la comisión? ¿La comisión va a llamar a los enemigos de estos empresarios? Por ahí tienen enemigos, ¿no?
Claro.
Conocen.
Y además medio escándalo pusieron a presidir ahí en la comisión investigadora a esta diputada, ¿se acuerdan? La diputada libertaria que está con una probation por estafa, Márquez.
No, eso no es así, no está confirmada.
¿Ah, no? No, por eso la propusieron.
Eso recién se va a saber mañana.
Ok.
Mañana hay una reunión constitutiva Obviamente que el oficialismo quiere una presidencia propia, pero no se la van a votar.
Claro.
Porque la votación es 14 a 14, en el mejor de los casos para el oficialismo, y todos están buscando un nombre que le caiga bien al otro sector.
Claro.
No es Nadia Márquez la persona que va a ser elegida. El punto acá es, además de la presidencia, el reglamento de la comisión que permite y las citaciones que haya. Ahí donde hay que prestar mucha atención a lo que hace la Unión Cívica Radical, porque tiene dos miembros que el gobierno considera aliados, que responde uno de ellos al gobernador de Mendoza, y que hay que ver qué tan aliados quieren ser.
Porque claro,
te tenés que ensuciar con este gobierno a cambio de nada. Ahí es donde empieza un poco el diálogo cruzado, ¿no? De la oposición dura con la oposición dialoguista, de decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar para el gobierno en este tema? Y ahí es donde las citaciones, el aval a las citaciones, es lo más importante. Si se avala, por ejemplo, una citación, una teleconferencia con Harry Davis, esto puede ocurrir. Bueno, si eso se vota y sucede...
El efecto agenda para el gobierno va a ser terrible.
Tremendo, tremendo. Por eso es increíble cómo el gobierno no disipó este tema rápidamente, con presencias de funcionarios en las mismas semanas de febrero.